Y mira que tenemos aquí en las manos un libro que publica el Fondo de Cultura Económica que se llama El Fútbol Bajo el Microscopio, de Raúl Rojas González. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
O sea, metiste el fútbol bajo el microscopio, bajo la lente, ¿de qué? De las matemáticas, de las probabilidades, de la ciencia.
Sí, este libro, El Fútbol Bajo el Microscopio, se edita en la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, y se trata de divulgación de la ciencia, pero el fútbol se toma, en este caso yo lo digo en el prólogo, lo tomo como pretexto para abordar una serie de problemas científicos. Por ejemplo, cómo vuela la pelota en el aire, cómo es la fricción de la pelota con el aire, cómo se le da chanfle a la pelota para que haga la curva adecuada y entre por la esquina del marco.
Como hoy Luis Chávez, qué golazo metió de tiro libre. No, eso es pura trigonometría, ¿o qué?
Pues es lo que me platican, porque yo iba en el avión para llegar a la
Feria
del Libro.
No, me digas libros, que te lo perdiste. Ahorita te lo ponemos en repetición, pero sí, la ciencia aplicada al deporte también existe.
Sí, bueno, además de que hay muchos capítulos de la ciencia que se pueden ejemplificar con el fútbol se ha cientificado, por así decirlo, porque ya los jugadores de fútbol tienen muchos sensores cuando entrenan, se les sigue con cámaras de video, y además, por ejemplo, el arbitraje con cámaras de video, el video arbitraje, es un avance famoso científico.
Sí, evidentemente la física, ¿no?, la estática, las ciencias de las temperaturas también funcionan con
los deportistas. Sí, hay un ejemplo ¿no?, muy importante para mí, es el caso de Adidas, la compañía Adidas, que produce las pelotas y el equipo para los deportistas. Adidas tiene todo un centro de investigación en Alemania, exclusivamente para ver cómo vuela la pelota.
Ya que para el desarrollo, la pelota, ¿no? Hacer un mejor balón, hacer mejores guantes para los porteros, mejores zapatos para los jugadores.
Con mejores materiales. Y ya que está el nuevo balón, hay una pierna robótica que le está dando todo el día y están analizando el vuelo de la pelota para mejorar las características de la pelota.
Y también para saber cuándo es bueno cambiar un balón, cuánta durabilidad tiene, ¿no?
Sí, el ejemplo negativo fue el balón Jabulani del Mundial de Sudáfrica,
sí, ese se
que
movía
temblaba en el aire.
Sí, no, los porteros se quejaron brutalmente de ese balón Jabulani, que era, ¿cómo le decían? Tenía hasta un apodo, pero ya se me olvidó. Iba en el viaje y se iba moviendo.
Y cambiaba viaje, ¿no?, dos veces de dirección. Y es que era un balón muy liso. Las costuras no tenían la profundidad requerida. Y el coeficiente de fricción con el aire no era el que se requiere. Adidas aprendió del fracaso y desde entonces tienen ese centro de investigación muy activo. Incluso las pelotas de fútbol ahora las meten en túneles de viento. Y los que se usan para diseñar aviones, ahí meten a la pelota también para ver toda la turbulencia que produce.
Para todo lo que resiste, ¿no?
La turbulencia que va dejando atrás.
Órale. Oye, es impresionante cómo las cifras, todo se mide, ¿no?, en el fútbol. La velocidad con la que va el balón, la velocidad con la que le pega un delantero o un jugador al balón. ¿Qué dato, Raúl, de tu investigación te sorprendió más que otro, que dijiste, ah, Chihuahua, esto sí es?
Bueno, un dato que me sorprendió mucho es que desde el Mundial de 1974 en Alemania a la fecha, la velocidad del fútbol ha aumentado algo así como
20%. ¿20%?
Sí, es decir, los jugadores ya están automatizados para tocar la pelota una, máximo dos veces, pasarla de inmediato. Y entonces la velocidad de los jugadores y de la pelota sobre la cancha es 20% más alta que en aquel mundial, y se puede corroborar. Si uno ve videos de aquel mundial en YouTube, en internet, se ve de inmediato que los jugadores son más lentos que los jugadores.
Sí, quien hemos visto partidos clásicos, ¿no?, como el partido aquel de la final de México 70, ¿no?, de Brasil-Italia, con aquel 4-1 del equipo de Pelé que se coronó en el Estadio Azteca, y vemos la final, para que sea la misma, de los mismos equipos, la final de 1994 de Estados Unidos entre Brasil e Italia, que le gana Brasil a Italia en tanda de penales, la diferencia es notoria.
Sí, es notoria. Y otro dato que es muy interesante para mí es, en este mundial, la altura de los jugadores. El equipo que tiene la altura promedio más grande es el equipo de Serbia, tiene 1.87 metros de altura, y el equipo más chico de todos es el equipo mexicano, pero 1.79 metros de altura.
Que es superior a la media del país.
Sí, claro, mucho superior.
O sea, no llegamos ni al 1.80 en la selección, en promedio, digamos.
1.79 en promedio. 1.79
es lo que yo mido, mido creo que 1.78, pues ya voy para abajo. Tú eres alto, Raúl.
Sí, yo mido 1.85, así que...
Ah, ya, cállate. Eres basquetbolista, ¿no? Sí te gustaba el básquet, se me hace de chavo.
Sí, yo jugaba basquetbol.
Sí, se te ve. Ah, lo demás eres burro blanco.
Sí.
Bueno,
sí,
saludos a mi papá, que también es burro blanco de fútbol americano, él, de Lecime. Cheyennes, Pieles Rojas, Águilas Blancas, ya sabes. Oye, está muy interesante la investigación. La ciencia aplicada al deporte. ¿Crees, Raúl Rojas González, autor de este libro del Fondo de Cultura Económica, que México podría darle la vuelta a su realidad deportiva, no solo en el fútbol, pero particularmente ahora que estamos con el Mundial, hoy que perdimos el pase a la siguiente fase, a los octavos de final, podría darle la vuelta aplicando mejor la ciencia al deporte?
Ah, sí, claro, y de hecho ya se hace, todos los equipos de fútbol modernos tienen su equipo de analistas que están midiendo a los jugadores, están viendo los datos que producen los entrenamientos. También en México se da, y yo diría que, o sea, yo siempre lo mido así. México es el 11º país del mundo en cuanto a poder económico y en cuanto a población. Entonces, si México es el lugar número 11 o número 10 en algo, estamos bien, estamos de acuerdo en nuestro lugar, digamos, dentro del mundo.
Sí.
Lo que se había logrado hasta ahora, quedar entre los 16 últimos o 16
mejores del mundo,
corresponde más o menos a la realidad nacional. Llegar a ser el número uno es muy difícil porque por todo lo que implica y porque en medio están Argentina y Brasil,
sí,
o Francia.
Y Alemania a veces,
cuando juegan bien.
Sí.
Pero creo que, a pesar de todo, no fue tan mal resultado. No calificó México, pero por diferencia de goles. Con un poquito más de
creo
suerte.
Creo que hasta da más calificado. Coraje eso, ¿no?
Sí, de hecho, da más coraje.
Bueno.
Fíjate, Enrique.
Se rompieron las probabilidades y las estadísticas y todo. Todo el tema por el primer juego, que ahí creo que es donde perdimos el paso.
Y fíjate, Enrique, aquí está también interesante una parte del capítulo, el negocio del fútbol. Digo, platicas del césped, platicas del material de las playeras, pero también, pues es un negocio, ¿no? Al final, volvemos al punto.
También es economía.
El dinero, sí, en el fútbol.
De hecho una cuestión muy importante para mí es que si uno ve el mercado de apuestas en Las Vegas actualmente, los 8 equipos que son favoritos para ganar el Mundial, en este momento las apuestas en Las Vegas son los 8 equipos más caros en cuanto a los jugadores.
En la nómina.
El equipo más caro actualmente es el equipo inglés, luego sigue Brasil, luego sigue Francia, y así sucesivamente. Y los 8 equipos favoritos son los 8 equipos más caros.
Y aquí traes una tabla, los clubes con mayores ingresos en el fútbol mundial en el 2018. Primer lugar, Real Madrid. Segundo lugar, Barcelona. Tercer lugar, Manchester United. Y cuarto lugar, el Bayern Múnich.
Sí, fíjate. Esa tabla ya cambió un poco después de la epidemia, por todo lo que pasó en Europa. Pero efectivamente, tener un equipo de fútbol competitivo en la Champions League implica tener un presupuesto de algo así como $1,000,000,000 al año.
Sí,
es una enormidad.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Es muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero.
Muchísimo dinero.
Qué interesante. La verdad es que cifras, datos estadísticos, científicos aplicados al fútbol en este libro, que pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica, El Fútbol Bajo el Microscopio, de Raúl Rojas González. Raúl, qué gusto poder platicar contigo.
Muchas gracias por entrevistarme.
Qué gustazo, Raúl Rojas González, publicando, y la portada está maravillosa, justamente, sí, un balón de fútbol en un microscopio, justamente, el fútbol bajo el microscopio.
Para los fanáticos.
Y los sí, no tantos, porque pueden desarrollar la ciencia, fíjense, para todos los científicos, matemáticos, físicos.
Yo digo que es para los fanáticos del fútbol y fanáticos de la ciencia.
Eso. Porque si dice usted, ay, es que, ¿cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo voy a vivir de la física? Este es un ejemplo.
Sí,
si
claro,
se aplica a usted, chavita, que esté estudiando apenas, empezando su carrera de ciencias, ya sea que no tenga todavía una especialidad determinada, pues esta es una de las posibilidades.
Sí, claro.
Y hay mucho campo de trabajo, quizá habrá brecha en México, pero ya hay campo de desarrollo en otros países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos.
Sí, ¿no? Claro, no, yo siempre he dicho que los trabajadores de la ciencia física, matemáticas, química, son trabajadores universales.
¿Sí?
Entran en muchos diferentes tipos de industria y la gente que tiene esos oficios no se queda sin trabajo, siempre son necesarios.
Imagínate ser el químico que descubre cómo crear unos tenis más rápidos.
Sí, de hecho.
Eso existe, eso, ¿no? Sí, eso, claro, existe. Y sí, esta empresa alemana BASF, que diseña
de hecho,
este material.
Hay tenis que están prohibidos porque rebotan.
Sí,
rebotan,
es casi
al,
como una droga.
Corredor. Es como un doping, sí.
Es como doping tecnológico.
Es doping tecnológico.
Qué cosa, qué interesante tema, Raúl. Gracias. Gracias por estar aquí en la mesa. Sí te pusiste la verde, ¿eh? Bajita la mano se puso su suéter verde y su camisa blanca. Nosotros sí nos vimos muy, muy fans, pero bueno, pues ni modo. Somos mexicanos, ¿qué le vamos a hacer? Y con orgullo los colores, muy aunque bien ganen. Digo, aunque pierdan. Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Raúl Rojas González, autor del Fútbol Bajo el Microscopio, del Fondo de Cultura Económica.